Hola amigos y oyentes, seguimos elaborando el programa desde el confinamiento, el restaurante El Pabellón de Alcobendas deseando abrir sus puertas el lunes día 25 con las restricciones sanitarias oportunas. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. El programa mantiene una audiencia muy por encima de las emisoras convencionales gracias a los miles de oyentes que nos siguen fielmente. Aquí contamos la actualidad en defensa de las actividades en el medio rural, profesionales y recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para acompañarte en todo momento y que nos puedas escuchar en el móvil, sin diales, sin horarios fijos, durante las 24 horas, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, comenzamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 23 al 30 de mayo y tenemos previsto iniciar con el pronóstico de la semana, conociendo el estado de los embalses y una curiosidad, cómo afecta el coronavirus a las aguas continentales. Ya en programación, en pesca, la noticia de la semana, se ha pescado el campano de Asturias 2020. Un oyente nos envía la denuncia del abandono de la administración en el embalse de pesca en Talave, en Albacete. Hablando de caza, capítulo quinto con Luis Pérez de León, que nos traerá una comparativa de rifles europeos. Ya en la segunda parte, estrenamos la sección Ambiente Rural con la guardería cinegética. En la sección de cetrería nos hablarán de cómo cuidar ahora a los pájaros. Terminando con los precios de la carne silvestre, noticias de actualidad del Club de Caza, con datos de las federaciones de Madrid y Cataluña de caza. Una hora por delante, con un programa muy interesante que, como siempre, deseamos que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada se encuentra al 67,02%. Ha superado casi 6 puntos sobre la media en la reserva del año pasado. Destacan por provincias Tarragona con el 96,6%, Palencia con un 95%, Gerona y Pontevedra con el 94%, Guipúzcoa y La Rioja superando el 93%. Por encima del 80% tenemos 24 provincias. Buenos caudales para el regreso a la pesca. Madrid asciende a un 81,6%. En cuanto a las 16 cuencas españolas, destaca Cantábrica Oriental con el 95,9%, seguida de Cataluña Interna con un 94,5%. En cuanto a la curiosidad de esta semana, ¿sabías que el coronavirus puede crear problemas con el agua potable? El pasado miércoles, los países de la Unión por el Mediterráneo, UPM, y el Instituto Mediterráneo del Agua han emitido una nota diciendo que la carencia de agua y las dificultades para su acceso en la región mediterránea se agravarán con la pandemia del COVID-19. La UPM advierte que en las próximas décadas se espera que la disponibilidad de agua disminuya un 15%, situación que causará restricciones importantes para la agricultura y el uso humano en un área que ya sufre escasez de agua. En ese sentido, y tras consultar a expertos de países como Argelia, Chipre, Egipto, Francia, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Palestina, Túnez, Turquía y España, se han propuesto compartir la preocupación y elaborar recomendaciones para controlar la crisis. Pretenden satisfacer la creciente demanda de agua potable de buena calidad y para el riego, porque es un desafío complejo. Una situación que a menudo conlleva desacuerdos entre los usuarios de las aguas subterráneas y los propietarios de tierras o incluso entre países, según afirma la UPM. De cara a la fase de recuperación, han subrayado que el suministro es vital para el empleo y han recordado que 3 de cada 4 trabajos son altamente dependientes del agua, por lo que deben establecerse planes para asegurar el suministro. En Lances de Radio, además de la caza y la pesca, defendemos también el medio rural.
La pesca continental en la España húmeda.
Con este estado de alarma se han modificado muchas actividades y calendarios, y uno de ellos ha sido el campano y la subasta tradicional. Lo comentamos con María de los Ángeles Fernández, que es la directora de Astur Pesca y la subasta del campano de Asturias. María Ángeles, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El lunes 18 recibíamos una nota que decía: la organización de Astur Pesca y subasta del campano de Asturias 2020, ante la inminente apertura de la temporada de pesca en el Principado de Asturias, desea celebrarlo con todos los pescadores que se acerquen a nuestros ríos, y comunicas que el Ayuntamiento de Salas entregará al pescador del campano de Asturias y del campano del Nacea 2020 regalos. ¿Qué ha pasado con la subasta? ¿Los restaurantes no han querido participar, o el problema era la prohibición de reunión de muchas personas por el bichito este que nos está acosando? Ángeles.
Sí, sí, es que se iba la comunicación. Pues el problema era exactamente la prohibición de la reunión de muchas personas a causa del COVID-19. Al no poder reunirse, pues ya ves, la subasta participan la hostelería, después de estar tantísimo tiempo cerrada, pues no está por la labor de hacer subasta.
Se ha iniciado la pesca y ya hay un pescador ganador del campano 2020, Íñigo Fernández, con un ejemplar de 5.305 kilogramos de peso, capturado en el río Nacea. Íñigo, buenos días.
Buenos días, Cesario, buenos días.
¿Cómo has visto la pesca este año? ¿Se han pasado las mejores fechas de pesca de salmón? ¿Pescaste el campano en la primera salida o llevabas varios días buscándolo? ¿Cómo fue?
No, el primer día que se podía pescar era el pasado martes, que se podía empezar a pescar a las 6:30, y dio la casualidad que tenía un coto, y la casualidad también que en el coto había algún salmón, y al poco de empezar a pescar, a los 15 minutos o 14 minutos ya me picó el salmón, y bueno, lo recogí rápido, lo metimos a la secadera, fuimos corriendo al coche, del coche al precinto, y llegamos a las 7:09 minutos al precinto, al centro del precintaje, donde se les pone una marca en la cola, sí, que es como un crótalo de una vaca, más o menos, que le ponen a la oreja, pues se le ponen en la cola, y fue el primero del río Narcea y el primero de Asturias.
La verdad que fue como un campanazo, ¿no? Y nunca mejor dicho, el campano, el campanazo y toda esa costumbre. Íñigo, ¿cómo fue ese lance de pesca? ¿Qué señuelo has utilizado? ¿Cuántos lances? ¿Cuántos sitios recorriste? ¿Cuántos pozos? Cuéntanos un poquito el detalle del lance.
Bueno, la zona de pesca donde iba a pescar yo, pues debe tener 700, 800 metros. Y bueno, yo me pareció bien una postura de pesca y pesqué con una caña de 11 metros con acebo con quisquilla, camarones y con lombriz de tierra que aquí llamamos meruco. Un mixto, mezclado la quisquilla con los merucos. Y fue empezar a pescar. Es una zona donde se enganchan fácilmente los plomos en el suelo, y nada más empezar a enganchar un poco, volví a meterlo, se me enganchó, y a la tercera, que ya llevaba más o menos bien la varada, que iba bien el plomo y el cebo por el sitio, me picó el salmón, un salmón muy fuerte que me llevó una carrera muy larga de hasta, no sé, 70 metros, que me sacó 70 metros y lo frené como pude, y así fui recogiendo hasta que me lo ayudaron con dos amigos que venían de Pravia a echarme una mano, pues me ayudaron a meterlo en la sacadera, y eso fue todo. Y encantado. Fue el pozo El Güeyu, en el río Narcea.
Ángeles, ¿qué regalos se han entregado a Íñigo, al pescador del campano 2020?
Pues ya que no se iba a hacer la subasta, decidimos de no hacer subasta, pues decidimos de hacer la entrega de unos obsequios. Pues un lote de productos de pesca de la tienda El Rey del Río, un trofeo del Ayuntamiento de Salas y un diploma acreditativo de pescador del campano de Asturias 2020. La Consejería de Caza y Pesca también le dio un lote de libros, y Diego Javita, del restaurante Sidrería El Bosque de Oviedo, le obsequió con una comida o cena para 4 personas en su restaurante.
Íñigo, decepcionado que esta vez en lugar de dinero te hayan entregado regalos. Y otra cosa, ¿se han puesto en contacto contigo algún restaurante para hacerte alguna oferta económica?
Bueno, al final yo intenté vender el salmón, porque yo tenía la idea mía, era si pescaba un salmón, el dinero, y si pescaba el primero, donar el dinero a una asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias. Y así fue, se me ofrecieron varios restaurantes, pero bueno, como al estar el tema del COVID-19, los restaurantes estaban cerrados, muchos con ERTE y con muchos problemas, pues la cantidad era muy pequeña, hasta que el último que me dio 2.000 euros y lo acepté. Y esto fue donado el miércoles en el restaurante de la Sidrería El Bosque, en uno nuevo que tiene, que se llama El Bosque de Javita. Yo le doné el salmón al señor y el señor del restaurante, Diego, pues le dio el dinero a la secretaria de Galván.
Que es un centro contra el cáncer, ¿no? de niños.
Es una asociación de familias de niños del Principado de Asturias con cáncer. Es una ayuda que les doy yo, que bueno, yo tengo por un tema ya de familiar. Ya lo hice ya en otro campano que saqué en el 2014, donde se pagó bastante más dinero. Claro. Ya también les doné el dinero.
Eso es un gran detalle. Íñigo, ¿de dónde eres? Y otra cosa, creo que es el tercer campano de Asturias que consigues. No. De los tres, ¿cuál te ha dado más satisfacciones? Y otra cosa, ¿qué es eso del huello que nos comentaste?
Bueno, esto fue, yo saqué tres campanos, pero uno fue en Cantabria, del 2008. En el 2014 saqué el General de Asturias, como esta vez, que es el primero de todos los ríos de Asturias, pero fue en el río Cares. Y este año fue en el río Narcea y el primero de todos los ríos también, porque puede haber uno de cada río, pero no, este es el primero de todos los ríos. ¿Y qué más me preguntabas que ya se me olvidó?
De los tres, ¿cuál te ha dado más satisfacción? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso que me has comentado hace un momento del huello? ¿Qué es eso?
Sí, vale. Esto, yo creo que este fue el más sonado de todos, porque claro, con el tema del COVID y todo esto de las mascarillas, llegar a presentar el salmón con una mascarilla, pescar con mascarilla, estar todo el día con mascarilla, y llegar al precinto y tener que meterlo con una rendija el salmón para no estar en contacto con el guarda del medio rural que está allí para presentar el salmón. Bueno, que cambió totalmente, y la apertura no se hizo en una época, la época normal. Se retrasó hasta que el ministro dijo el sábado pasado que autorizaba la caza y pesca, y salió publicado en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, salió la autorización ya de poder pescar. Y lo del huello es que yo tenía una operación ese martes, tenía la operación de un ojo y el jueves del otro ojo, que ya me lo habían dado con hacía tiempo. Pero claro, porque yo pensaba que la pesca no se abría hasta el 26, que es lo que todo el mundo pensaba. Pero se abrió el martes pasado, que era, me parece que era el 18, 19, no me 19.
El 19, 19.
19. Y entonces tenía que operarme de un ojo, que en asturiano ojo se llama huello, le decimos huello. Y el pozo donde pesqué también se llama el huello, porque tiene una forma así un poco de ojo. Y ayer fui operado del primer ojo, y hoy ya me quitaron el parche y me encuentro muy bien.
Oye, fíjate qué curiosidad y lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Ya, ibas con problemas de vista y fíjate si has tenido verdadera suerte. Ángeles, dentro de lo malo se ha podido celebrar la fiesta del Campano, que es una fiesta de interés turístico regional, aunque haya sido sin la subasta. Por lo menos, aunque sea a medias, estaréis contentos, ¿no?
Sí, claro, claro que estamos contentos. Estamos contentos, pues, porque se pescó el Campano en el río Narcea. Claro que estamos contentos. No pudimos hacer la subasta, pero hicimos un acto atípico totalmente, un poco simbólico, allí entre cuatro amigos, todos con mascarilla, claro, la ocasión tendría que ser así, y no se pudo hacer otra cosa debido a la situación esta que estamos viviendo. No pudimos tampoco celebrar en su día la Feria de Capenas Tour, y bueno, nada, tenemos que ir con el tiempo que vamos a hacer, pero dentro de toda esta situación, pues salió bien que eso, que se pescó en el Narcea y que es nuestro campano de Asturias.
Pues cuánto nos alegramos. Íñigo, ahora después de la operación, ¿cuándo piensas volver a pescar? ¿Te van a dar días de baja o vas al río derecho otra vez?
Hombre, yo creo que hoy ya, aunque no veo muy bien, me acercaré al río a mirar y creo que para el próximo fin de semana ya pueda pescar. Intentaré con cuidadito, porque no puedo moverme mucho y no puedo agachar la cabeza y algunas cosas, pero bueno, con cuidado y me acercaré al río.
Pues siempre con precaución. Íñigo, enhorabuena y muchas gracias por compartir la alegría de tu campaña 2020 con nuestro programa Lances de Radio. Que siga la buena racha en la pesca y muchas gracias. María de los Ángeles Fernández, directora de Asturpesca y subasta del Campano de Asturias. Gracias igualmente un año más por traernos aquí puntualmente la noticia. Así que, muchísimas y que se nos pase pronto todo esto. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros también.
Muchas gracias. Esto sucedió el lunes en Asturias. Al día siguiente, martes en Cantabria, en el Pozo de la Ayuela, Bernabé Ortiz pescó el primer salmón de la temporada con 3 kilos 570 gramos. Y otra noticia de pesca, en este caso internacional. Un niño estadounidense de 9 años ha pescado un esturión gigante, nada menos que 36 kilos. Fue en un lago del estado de Tennessee, en Estados Unidos, según información de la Agencia de Recursos de Vida Silvestre del estado. Sus hermanas, que la acompañaban, Kailin y Farra, el mismo día también fueron afortunadas con una lubina rayada de 18 kilos y un bagre azul de 26 kilos. Y más cosas de pesca. ANTAI, Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris, de reciente creación, desea trasladar a los pescadores quién es ANTAI y cuál es su finalidad. La información puede verse en su página web antaiesp.com. Por su parte, las sociedades colaboradoras de pescadores y de piscicultura invitan con circulares a que se sumen pescadores como socios individuales con una cuota simbólica de 20 euros al año, porque juntos somos más y unidos podemos defender mejor la afición. Recuerdo, más información en la página web antaiesp.com.
El rincón del oyente.
Desde la Sociedad de Pescadores Talave de Albacete, Rafael López, su secretario, nos envía un mensaje para el rincón del oyente, una denuncia en defensa del medio natural. Le escuchamos.
Hola, Cesario, buenos días. Soy Rafael López, secretario de la Sociedad de Pescadores del Talave. La Sociedad de Pescadores del Talave es de las más antiguas de Albacete, que se formó en el año 62 o 63. Pudimos hacer en el Talave hacer un coto, que entonces estaba el Icona. Cuando salió esto de los cotos intensivos, pues solicitamos lo del coto intensivo, nos lo dieron, que somos la primera en Albacete. También llegamos a ser 1.200 socios. Ahora estamos en 200, nos estamos recuperando otra vez, gracias a todos estos follones que es la pesca cuando se anuló, ahora con esto de la pandemia, pero bueno, con esto de la pandemia esto ya parece ser que se está arreglando, de momento. Pues el comunicado es el siguiente. En el pantano nunca había chopos. Todo lo que había era arriba, que había pinos y lo que era los juncos y todas esas cosas. Pero ahora nació, por lo que se ve que lo trajo ese, han venido ese simiente y han estado empezando a salir retallos de chopos. Venga, chopos, chopos, venga, chopos. Y claro, cuando sube el pantano, pues allí no hay quien se acerque a la orilla. Si baja el pantano, pues entonces, pues sí, podemos coger y quitar algo de chopos y tal, entonces podemos pescar allí, hacer nuestros concursos de ciprínidos, hacer nuestros concursos de pesca, de trucha, en fin, todo eso. El refugio lo hizo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo terminó en el año 1905, valoró casi en 600.000 euros, o sea que aquello es un mini hotel, ¿sabes? Y porque el término de Lietor está en el término de Lietor está el refugio y entre el ayuntamiento de Lietor y el ayuntamiento de Ellín, pues las cosas no están muy muy buenas, por no meterme en más honduras. Y entonces, claro, pues ahí hay 600.000 euros parados que estamos pagando nuestra contribución, que son 700 euros todos los años al ayuntamiento de Lietor, y eso es lo que quería comunicarte.
Si algún oyente quiere enviarnos algún mensaje, pon atención de cómo puedes participar.
¿Cómo participar? Amigo oyente, puedes enviarnos una carta o un corte de voz con tu opinión o comentario de lo que ocurre en tu zona y entrarás en el sorteo de un regalo semanal a través de lancesderadio@club-caza.com.
Hablando de Caza con Luis Pérez de León, experto en armas militares y de caza.
Hoy repasamos con Luis Pérez de León, editor de la revista Armas Internacional, otro capítulo de Hablando de Caza. Luis, buenos días.
Buenos días, César, y buenos días para todos los oyentes, por supuesto.
En este quinto capítulo haces una comparativa entre dos armas europeas, una alemana, Mauser 03, y otra de la República Checa, CZ-550, una de vanguardia y otra manteniendo su línea. ¿Te has enamorado de algún rifle de estos?
Pues mira, si me he enamorado, que desde hace ya unos cuantos años tengo entre mi colección de rifles un 03 en dos calibres, en 416 Rigby y en 338 Winchester Magnum. Es
está un enamoramiento. ¿Sabes más? Que digo que muy bien, que bien.
Sí, sí, no, te digo que además aquí el movimiento se demuestra andando. Este me vino después de salir con una guerra en África de 15 días, en calibre 300 Magnum y en 375 Holland, y bueno, me gustó tanto. Yo soy un enamorado de los sacos, como te dije el otro día, y también utilizo mucho un Mauser con un Blaser R8, pero el 03, que se llama 03 porque se presentó en el año 2003, pues la verdad que entiendo que entre los rifles de acción de cerrojo tradicional de cuatro movimientos y de cañones intercambiables, pues seguramente es de lo mejor que se puede fabricar, que se puede encontrar hoy en el mundo.
¿Estos dos rifles tienen sistemas de cerrojo de repetición iguales o diferentes?
No, los dos se basan en su concepto en el famoso Mauser de 1898, que te digo son cuatro movimientos, o sea, el cerrojo está cerrado con la palanca hacia abajo, tú lo desplazas hacia arriba, desplazas hacia atrás para extraer y expulsar el casquillo, avanzas para introducir un nuevo cartucho en la recámara y bajas la palanca para estar ya en posición de disparo. Pero son notablemente diferentes. Mientras el SZ mantiene un esquema prácticamente idéntico como otras muchas armas, al de 1898, que por muy antiguo que nos parezca, sigue en plena vigencia, el 03 tiene un rediseño muy, muy, muy completo, interesantísimo y bueno, pues muy, muy avanzado en toda la cuestión funcional y más con el tema de los cañones intercambiables, que el CZ no lo tiene. Y te digo que para nombrar, es curioso lo que te digo, para nombrar al 03 es necesario comentar que existió un modelo de Mauser que se llamó 66, que también era muy curioso y con el que la propia fábrica trataba de evolucionar el modelo de 1898, lo que un señor que se llamaba Walter Gemann, que era un gran técnico y un gran tirador, pero pese a que tuvo un cierto éxito, de ninguna forma pudo hacer sombra al 98.
Luis, otra cosa. Estos rifles, una consulta de un principiante, porque tú lo sabes de sobra. ¿Estos rifles son más aptos para caza mayor, para los cinco grandes, o son más aconsejables para tiro, para batir récords olímpicos, por la buena calidad que tienen?
Los dos rifles se fabrican en numerosos calibres, y más te digo, con el Mauser, con la posibilidad, la ventaja, en muchos casos, de poder intercambiar los cañones, y hay calibres desde para cazar corzos hasta para cazar elefantes. O sea, tiene una opción amplísima a la hora de elegir el calibre para diferentes tipos de caza. Y también hay versiones específicas para tiro de precisión, incluso para utilización táctica, por parte de unidades militares o policiales.
O sea, que son muy polivalentes, la verdad.
Sí, lo son.
¿Tú con ellos qué munición has utilizado? ¿Winchester Magnum, Holland, Rigby?
Con el 03 te digo que estuve con 300 Magnum y con 375 Holland Magnum. Y después con el que yo compré para mí es 338 Winchester y 416 Remington. Y con esta munición del 416 pues utilicé pues para caza ya de búfalo con munición Norma, que es una fábrica sueca, que con una serie que se llama Cazador Profesional, Professional Hunter, montan unos proyectiles de fabricación australiana, que se llaman Bootleg, y bueno, dan un resultado excepcional, de 450 grains.
Luis Pérez de León, como curiosidad también, ¿este Mauser 03 mejora ya al tradicional Mauser 98 que se hizo muy popular?
Pues te digo que el Mauser de 1898 sigue estando de plena vigencia. Incluso la propia empresa Mauser tiene una serie que además son rifles de un precio altísimo, tal como se hacían a principios del siglo pasado, hace más de un siglo, y se mantiene, bueno, idéntico, o sea, como eran. Y luego hay una marca británica que se llama Rigby, que es la que también fabricó, diseñó ese cartucho 416 Rigby, además de otros varios, que se hacían en Alemania y hoy se siguen haciendo en Alemania porque la empresa fue, no hace mucho, comprada por la empresa que se llama Luke Jodmayer, que es la dueña de Blaser, de Mauser, de Sauer, de Rigby, de la marca de óptica Steiner. En unos cuantos años, no muchos, han creado un conglomerado de empresas dedicadas al tema de las armas y la caza extraordinaria. Incluso otra empresa que se llama Sig Sauer, uniendo una empresa suiza, Sig, y la alemana Sauer, que fabrica armas cortas y subfusiles y fusiles de asalto para uso profesional.
Y una duda, ¿por qué has utilizado este rifle, un modelo del año 2003, para un safari? ¿Quizás por la posibilidad de intercambiar los cañones?
Es algo extraordinariamente práctico, porque en un momento determinado, si no usas un cartucho que pueda ser polivalente para todo, que cuando vas a cazar animales ya de los 5 grandes, incluso está prohibido que sea un calibre inferior a 375 Holland, bueno, pues es una gran ventaja. En vez de llevar un segundo rifle, lleves en el estuche un cañón, y en el caso de que si tienes que cambiar el culote del cartucho, tienes que también cambiar el cabezal de cerrojo, pero es infinitamente más cómodo que llevar un segundo rifle. Y te digo que pese a ser el del año 2003, pues a día de hoy sigue siendo de lo más avanzado en cuanto a rifles de cerrojo de cañones intercambiables. De cerrojo tradicional de 4 movimientos, que si no, luego te digo que hay armas como, por ejemplo, el Blaser o el Merkel, que ya son de cerrojo rectilíneo, pues que es otra opción en el mercado también.
Claro, la variedad. Siempre hacemos, por medidas de seguridad y de comodidad, una referencia al seguro del arma. ¿Cómo está equipado el Mauser 03?
Pues el Mauser 03 tiene un sistema absolutamente distinto del que ellos mismos trataban de evolucionar del sistema 98, que es una pequeña palanca que está en la parte trasera del cerrojo, y esa pequeña palanca tienes que desplazarla para montar el mecanismo de disparo. O sea, no es un mecanismo que tú bloquees o liberes en una posición determinada, sino que al moverla, al desplazarla, montas, tensas el mecanismo de disparo. Algo parecido a lo que sucede en el Blaser, solo que en el Blaser es un pestillo que desplazas hacia adelante y aquí es una palanca que mueves de un lado a otro. Entonces, bueno, aunque esté un poco duro, porque claro, se pretende que sea algo totalmente intencionado, o sea, que de ninguna manera se pueda producir de forma accidental. Pero la verdad es que en cuanto lo usas un par de horas, te has hecho a ello perfectamente y resulta muy seguro y muy, muy práctico. Y el cerrojo del 98, del CZ, pues mantiene un concepto mucho, mucho más similar y parecido al del modelo original.
Luis, ¿y el CZ550, ese es similar en el acerrojamiento y en el seguro?
No, para nada. Te digo que el del 03 es una evolución notabilísima, o sea, han creado un sistema absolutamente diferente y propio, mientras que el del CZ mantiene un esquema pues prácticamente idéntico al que se ha venido empleando desde hace décadas con los rifles de acción 1898.
La verdad que es curioso cómo cada fabricante utiliza su propia tecnología. Luis, en esta comparativa que has hecho, ¿cuál es la más recomendable, el Mauser o el Zeskar, en la relación acabado, utilidad y precio?
Pues, hombre, es como si, por ejemplo, hablamos de coches, necesario. Tú me dices, mira mucho un coche checo, de la República Checa, el Skoda. Bueno, pues hay modelos muy interesantes y muy prácticos y muy funcionales. Y un coche alemán, pues, por ejemplo, el BMW o el Mercedes. Los dos son coches, los dos te van a llevar de un sitio para otro, pero hay unas diferencias notables en cuanto a acabado, en cuanto a presentación y en cuanto a precio también. De hecho, los CZ en África hay multitud de cazadores profesionales porque son rifles bastante, bastante asequibles y funcionan muy bien y son prácticos, que compran estos rifles y luego con un armero profesional se encargan de apomazar la madera, de pulir y de ajustar algunas determinadas piezas y quedan francamente bien y salen la mitad o menos que los otros.
Por eso digo que depende del acabado, la utilidad y sobre todo del precio.
El precio notable, pero te digo, claro, que hay gente que un coche es un coche, ¿no? Y el Skoda vale X y el BMW vale X.3 o X.2.
Por supuesto. Pues Luis Pérez de León, seguiremos con más capítulos de tu sección hablando de caza, pero será ya la semana próxima. Hasta entonces, gracias.
A ti, buenos días.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor, con la tecnología más avanzada para la trazabilidad de sus carnes. Además, contamos con el certificado internacional IFS, que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos, como carne salvaje, carne de toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados, desmogues y cuernas. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Enviamos pedidos a particulares y profesionales en 48 horas. Más información en la web www.carnicasdive.com.
Ahora tu revista Trofeo Caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. Como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te espera cada mes en los kioscos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Ambiente Rural, una sección para el campo con José Gabriel Álvarez.
Y me gusta disfrutar mi escopeta y mi perro y de una copa de vino y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo.
José Gabriel Fernández es el coordinador de esta nueva sección. Tiene, entre otras ocupaciones, ser guarda rural de varios cotos de caza, vocal de la Asociación Nacional de Guardas Rurales, fue guardapesca en el Parque Natural Alicantino de Sierra Helada, además de experto en armas y amante del medio natural. Un colaborador que no puede faltar en este polivalente programa de la Antes de Radio. José Gabriel, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Lances de Radio, donde te esperamos cada mes con curiosidades e información rural, principalmente como guarda rural, que eso no quiere decir que no hablemos de armas y de otros temas. En el estado de alarma en el que nos encontramos, ¿estáis prestando servicio de vigilancia?
Sí, señor. Nuestra catalogación profesional y jurídica, estamos dentro de los servicios esenciales, con lo cual, de hecho, hubo una orden ministerial en la cual se nos hizo específicamente mención en que no podía faltar nuestros servicios en los espacios cinegéticos y naturales, dado nuestra naturaleza de servicio esencial.
Y otra cosa, ¿se ha incrementado el furtivismo al haber estado el campo con la presencia de agricultores y ganaderos únicamente y no haber ni cazadores, ni turistas, ni nada de nada?
En nuestra zona levantina en concreto, al no haber una gran explosión demográfica de especies de caza mayor, hay poca incidencia de furtivismo. Sí hemos notado un pequeño repunte, pero muy leve. Pero sí a nivel nacional, por coordinación con el resto de compañeros a través de la asociación, sí es cierto que sí se ha notado un incremento del furtivismo, sobre todo en aquellas pedanías rurales más pequeñitas donde menos presencia de población hay.
Y que me imagino que normalmente serán incluso los propios vecinos, ¿no? O de zonas limítrofes que no tienen que viajar.
Efectivamente. Sobre todo son gente, el propio furtivismo no ha sido de desplazamiento como en otras ocasiones, sino en las propias internos, en las propias pedanías, donde se ha detectado ese pequeño incremento de furtivismo, que tampoco ha sido una cosa muy a destacar, pero sí es cierto que estadísticamente se ha aumentado el furtivismo.
Oye, José Gabriel, otra cosa. En tu zona levantina, como dices, concretamente en el área que proteges, ¿ahí tenéis núcleos zoológicos, caninos de cazadores, áreas de entrenamiento? Porque ese es un problema ahora mismo para el cazador, los perros.
Sí, señor. Sí tenemos, y no obstante, tenemos muy cerca aquí a Seter Bacchio, uno de los entrenadores nacionales más reconocidos en el mundo del perro de muestra. Y es cierto que les ha afectado mucho, importante, esta prohibición de sacar los perros de entrenamiento durante el estado de alarma.
Claro, decimos del entrenamiento de los profesionales deportivos, pero no se dan cuenta que los perros también son deportivos y son casi profesionales. ahora que ya se puede salir al campo con garantías jurídicas, José Gabriel, ¿cómo se han recibido esas autorizaciones del 16 de mayo en materia cinegética, lógicamente?
Pues se han recibido muy bien. De hecho, hubo una comunicación rápida a nivel Federación a Comunidad Valenciana al día siguiente de salir publicado en el BOE y posteriormente pues se ha notado bastante la salida de la gente con muchas ganas a la zona de entrenamiento de perros porque, claro, estaban deseando de poder salir a entrenar los animales y que los animales, como hemos dicho, son atletas y deportistas y necesitan de ese entrenamiento.
Claro. El lunes se permitió la caza prácticamente en todo el territorio peninsular, excepto Madrid. Las islas están ya en la fase 2, van por delante, una hora por detrás y sin embargo en la fase van por delante. José Gabriel, ¿has podido percibir la sensación del cazador y observar esas salidas al campo, si ya van de rececho, de peras, control de poblaciones? ¿Cómo va el ambiente?
Pues la verdad es que ha sido un antes y un después, ha sido la noche y el día. Ayer estaba, el lunes mismo estaba de servicio en alguno de los cotos que llevo, cuando dejé al chaval que tengo en la armería me fui un ratito de servicio y sí se ha percibido prácticamente pues a un 100% de desarrollo, es decir, todos aquellos cotos que aquí, por ejemplo, tenemos las esperas habilitadas ya casi los 12 meses del año por la alta población de jabalí y prácticamente el 100% de aquellos aficionados que tenían su permiso en vigor, pues han retomado la actividad cinegética con mucha ansia y ganas porque ya son casi 3 meses que estaban parados.
Claro. Oye, Gabriel, ¿te has enterado de la movida esa de tus vecinos, de los cazadores de Cataluña?
Sí, porque además, personalmente, uno de los miembros compañeros de la directiva nuestra de ANAGUAR, de la Asociación Nacional de Guardas Rurales, es de Cataluña. Y sí, nos hemos percibido, la verdad, que estamos un poco disgustados, porque y más en una comunidad en la que en España quizás sea de la que más problemas tiene con la incidencia del jabalí. No es normal este tipo de rechazo que se está teniendo hacia la caza y esto es cuestión de tiempo, que esto es como una pirámide que acaben forzosamente tirando de los cazadores y echando marcha atrás en esas políticas retrógradas, porque si no se dan cuenta que se los van a comer literalmente.
Claro, ya tenemos el calor encima, la guardería. ¿Hacéis funciones de naturaleza forestal, es decir, prevención y ayuda a la extinción de incendios forestales?
Sí, señor. No obstante, una de las materias que tenemos cuando nos sacamos la TIP, los exámenes que hacemos con la Guardia Civil, es precisamente el tema de los incendios forestales. No solo conocer en materia jurídica los delitos que con ello conllevan, sino cómo combatir la prevención y cómo actuar en la prevención de incendios. Y no en vano, mi profesión, uno de los servicios que yo tengo contratado en el Ayuntamiento de Altea, es precisamente la prevención de incendios forestales con una unidad específica de drones, que es pionera en España. He sido el primer ayuntamiento que con mi servicio ha dedicado un servicio específico de prevención de incendios con drones a través de la Guardería Rural.
Eso hay que decirlo, que sepan que el cazador no solamente sirve para cazar, sino que sus agentes de guarda privados, que no los forestales, estáis pues eso, prevención de incendios y trabajando continuamente en pro de la fauna y la flora natural y silvestre.
La Guardia Civil emitió un pequeño informe en el cual decía que la mayoría de los incendios en aquellos sitios que hay guardería rural, los primeros en detectar, los primeros en intervenir somos los guardas rurales, con lo cual con este dato ya queda perfectamente respondida la pregunta anterior.
Claro, que además servís de alarma, no solo de prevención, sino de alarma. José Gabriel Fernández, un colaborador de cabecera en el ambiente, gracias por tu aportación de hoy y ya te esperamos el próximo día.
Perfecto, muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente.
La cetrería, el arte de la caza con aves rapaces.
Bernardo Molina, 36 años manejando la cetrería, 20 años como juez nacional de cetrería y delegado de la Federación Madrileña de Caza. Bernardo, buenos días.
Buenos días, muy buenos días y encantado de estar otra vez de nuevo con vosotros.
¿Hay afición de cetrería en España o como la caza? ¿Es una pasión que se lleva dentro?
Bueno, pues la cetrería es una pasión que se lleva dentro y gracias a Dios cada vez hay mucha más afición en España. Cada vez se va viendo más cetreros que se animan en este deporte.
Bernardo, una cosa, ¿tienes hijos o sobrinos que sigan tu pasión por la cetrería?
Pues tengo una niña con 12 años que está intentando arrancar, ¿sabes? Ahora parece que le está gustando más el venirse conmigo. A ver si podemos meterla a la cantera de promesas.
Sí, no, pero desde luego, siendo mujer, si quiere, desde luego, tiene más, son más tenaces que nosotros. Bernardo Molina, ¿se puede mantener en buenas condiciones un ave de cetrería en el piso nacional de un pueblo y más ahora que no podemos salir a volarlos.
Bueno, pues sí, se puede mantener, pero claro, tener un ave requiere unas mínimas instalaciones. Normalmente, yo es que ya tuve un piso hace ya tiempo y claro, y adapté la terraza del piso solo y exclusivamente para mi ave. Entonces, mínimo, por lo menos 2 metros cuadrados como mínimo, lo que digamos en un piso. Luego ya en una casa, como yo estoy ahora en un chalet, pues sí, ahí ya tiene una muda, tiene una habitación para él que está volando y está ejercitando, vamos, que no está parado. Se puede mantener sin ningún problema, siempre y cuando tengamos unos mínimos para el ave, porque tampoco es plan de dejarla en un rincón.
Ya. Hay competiciones de altanería, bajo vuelo, esquí trial y algunas más. Bernardo, ¿sirve igual un pájaro para cazar que para competir? Por ejemplo, tu Harris, que es el que yo creo que estás más enamorado de él.
Sí, no, cada ave rapaz está preparada para un tipo de presas, al igual que las competiciones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos competiciones para la altanería, que ahí solamente van a actuar los halcones, y luego tenemos competiciones de bajo vuelo. Dentro de las de bajo vuelo, pues en lo que es a plumas sí se pueden usar halcones, lo que es el brazo tornado. Pero sobre todo la altanería solo y exclusivamente es para halcones. Y el bajo vuelo se emplean azores, águilas de cola roja, se emplean harris, y luego en la modalidad que tenemos de brazo tornado, que es a pluma, perdiz en este caso faisán, ahí sí que podemos meter también algún tipo de halcones. Entonces cada ave está especializada en un tipo de presa, tanto en la vida salvaje, en la vida silvestre, como en la vida doméstica o cetrera.
Qué curioso. Oye, una cosa, ¿hay escuelas para conocer el arte de la cetrería?
Hay algún tipo de... Sí, hay cetreros que tienen sus empresas, que son control de fauna y a la misma vez dan pues clases por ahí. Pero yo lo que le aconsejo a todo el oyente que quiere iniciarse en el tema de la cetrería es que se apunte a una asociación. En un principio, pues evidentemente le va a salir algo más barato, pero va a tener, digamos, contacto directo con los cetreros. Yo, personalmente, no recomiendo a ningún cetrero o a ninguna persona que se quiera iniciar en este arte que se compre un ave. Que, por favor, no se compre un ave hasta que no vea realmente lo sacrificado que es este deporte y esté, por lo menos, durante un año con un cetrero, un maestro cetrero, sabes que le está enseñando este arte, pero que no se aventuren a comprarse un ave y se metan primero en una de las escuelas que hay, que las hay, y si no, en una de las asociaciones, que en Madrid tenemos 5 asociaciones. Eso es lo que le recomendaría yo. Así que por haberlo, sí. Luego la Federación Marina de Caza hemos estado haciendo unos cursos de formación para control de faunas, así que está muy, muy logrado ahora mismo este deporte en cuestión de facilitar a la gente el acceso.
La verdad que es curioso y la cetrería además que es muy bonita. Si alguien quisiera decidirse en un ave, desde luego, ¿cuál le podrías recomendar?
Para iniciarse...
Suponte que sea urbanita, porque el que está en el campo, pues la verdad que me imagino que querrá los halcones, querrá las aves rápidas, pero en una urbanita, que lo puedes tener en un piso... Que necesite menos cuidados especiales y que pueda ser pues más manejable.
Si luego todo va a depender el tiempo que tengamos para dedicarle al ave rapaz. Un halcón necesita mucho más tiempo que un ave de bajo vuelo. El halcón necesita tiempo y espacio. Espacio porque un halcón no le puede volar como nosotros, por ejemplo, el bajo vuelo, que en una parcela de 1000 metros cuadrados le hemos musculado. Un halcón peregrino por altanería no puedes. Entonces todo va a ir en función del tiempo que tenga la persona para dedicarle. Tú puedes vivir en una ciudad, el halcón por norma general es mucho más tranquilo que cualquier ave de bajo vuelo. Entonces todo va a depender del tiempo que tengas. Y sobre ese tiempo ya vas a dedicar si quieres altanería o bajo vuelo. O sea que en el centro urbano puedes tener cualquier ave rapaz.
Ya. Y otra cosa, ¿hay mercado de útiles para la cetrería? ¿O te los tienes que hacer tú, ser autodidacta y hacerlas? No sé, las caperuzas, las parihuelas, todo eso. ¿Hay mercado, hay lugares especializados donde ir a comprarlo?
Sí. Ahora mismo tienes en toda España, además, artesanos que se dedican a fabricarlos. Tienes web ahora mismo para comprar y nosotros en los campeonatos que hacemos en Madrid siempre vienen mínimo 4 a 5 artesanos a exponer sus stands y a vendernos cualquier producto, incluso telemetría, no solamente pihuelas, caperuzas y cascabeles. Luego también tenemos lo que es la telemetría, los aparatos de radiolocalización que utilizamos para localizarlos. Eso soy yo comercial de Ayama, de ellos, aquí en Madrid. Es un poquito más que lo que sabemos de guantes.
Sí, pero otro día hablaremos de todo el equipo que se necesita, porque la verdad que es bastante sofisticado. Hay cosas cómodas, pero es bastante sofisticado el equipo. De ese hablaremos otro día. Tenemos muchos meses en el año. Bernardo Molina, 36 años con la aceitería y 20 como juez nacional en la aceitería también, y como no, colaborador de cabecera en Lances de Radio. Gracias por la información de hoy y hasta el próximo día.
Un saludo y nos vemos pronto. Gracias a vosotros.
Última hora, aquí y ahora.
Entre las noticias de última hora, interesa siempre conocer los precios de esta semana de la carne silvestre de caza en la lonja y los desmogues. Nos aporta la información Alberto Alfaro, de Cárnicas Dive. Alberto, buenos días.
Hola, Cesario, buenos días. Debido a la situación generada por el COVID-19, actualmente la carne de caza está sin cotizar. Pero los últimos precios que marcó la lonja a principios del mes de marzo fueron los siguientes. El ciervo, entre 2 euros y 2,20, dependiendo de la cantidad de animales, de reses abatidas. Jabalí, entre 0,60 y 1,10. Gamo, entre 1,90 y 2,10. Muflón, 0,50 y 0,80. Y el corzo oscilaba entre 2,25 y 2,70 euros el kilo en canal. En cuanto a la caza menor, la última lonja que salió quedó sin cotizar. Todas las piezas de caza, perdiz de campo, conejo y liebre, excepto la perdiz suelta, que se sitúa entre 0,80 y 1 euro. Como digo, actualmente los precios de la carne de caza están sin cotizar debido a la paralización del mercado de la carne de caza por el COVID-19.
Los desmogues se están pagando actualmente a 14 euros los de primera, 7 euros los de segunda si son de ciervo. Si son de gamo, alrededor de 10-12 euros.
Alberto, gracias. Hasta la semana próxima. Y se nos acaba el tiempo del programa. Vamos terminando con las noticias de caza que nos trae puntualmente cada semana Antonio López Espada, redactor jefe del clubdecaza.com. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario.
Oye, ¿cómo va el concurso Volvemos a Cazar del Club de Caza? ¿Sigue vigente o ha terminado con la fase 1 de desconfinación? ¿Cómo va?
Pues mira, sigue vigente. Cuando pusimos en marcha el concurso, el espíritu de todo esto era que compartiéramos las experiencias de caza durante los días y los meses que al final han sido que no pudiéramos salir a cazar. Entonces va a seguir unos días más porque en principio la caza y la pesca se autorizaban en en muchos terrenos el día 25 de mayo. Nos marcamos esa fecha como límite de recepción. Una vez que llegue el lunes, necesitaremos unos días pues para visualizar todas las fotografías y vídeos, englobarlos dentro de sus respectivas categorías y que el jurado falle en favor de los que considere merecedores de los premios que tenemos. Así que para principios de junio podremos hacer público qué participantes han conseguido los estupendos premios del concurso. El que se anime, pues que sepa que todavía tiene 3 días para enviar sus fotos o sus vídeos.
¿Se han recibido muchas? Me imagino que sí, ¿no?
Muchísimos, muchísimos.
Y hay mucha duda de todas las calidades, de todas las formas de opinión y demás, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque lo que queríamos transmitir, que es el espíritu de la caza, como lo entendemos en un club de caza, espíritu ético, respetuoso y muy en la línea de la que llevamos publicando nosotros tanto las noticias como los reportajes del club de caza, y está siendo así. Hay muchísimos vídeos que muestran el respeto por la pieza, el respeto por la fauna, el respeto por el resto de los animales que no son fauna cinegética. Hay unos lances tremendos de caza de todo tipo, de becada, jabalí, perdiz, conejo. Estamos muy contentos y hemos conseguido tener un concurso de mucha
altura. Antonio, yendo a la actualidad, ¿tienes idea o sabes cómo se encuentra la caza y la pesca según la fase que tenga cada comunidad?
Pues avanzando poco a poco, como todo durante este estado de alarma. Ya está permitido cazar y pescar dentro de las provincias y territorios que han pasado a la fase 1, pero muchos estamos esperando que con la fase 2 terminen las restricciones de movilidad interprovincial. pero para eso habrá que esperar al anuncio del gobierno para ver qué territorios pasan a la fase 2, bajo qué condiciones, y si al fin esos cazadores que tienen sus desechos. Yo personalmente, Cesario, he salido varias veces esta semana a pescar, sabes que me gusta mucho la pesca submarina y había muchas ganas de volver a sentir esa libertad que solo la caza y la pesca ofrecen. Y salir a cazar, pues estoy deseando también poder salir a cazar y que, como te digo, nos den permiso a salir de la provincia para poder ir.
Desde luego. Antonio, hace un momento hemos hablado con José Gabriel, un guarda rural que se acaba de incorporar aquí al programa, pero me interesaría saber que nos amplíes un poco esa noticia de que los guardas rurales, que es por lo que te decía lo de José Gabriel, salvan la vida de un presunto homicida. ¿Cómo es eso?
Pues sí, pues hemos hablado con dos guardas rurales del municipio onubense de Almonte y nos han contado que hace unos días se encontraban circulando por una carretera mientras realizaban tareas de vigilancia nocturna. Es una de sus tareas diarias, pues ante el considerable aumento de casos de furtivismo que está habiendo durante esta fase de la pandemia. Pero esa noche no evitarían la acción de los furtivos. Esa noche le salvaron la vida a una persona, como bien dices. Mientras estaban patrullando, observaron unas huellas de un vehículo que se adentraba en uno de los carriles del Parque Natural de Doñana. Tras seguirlas durante un kilómetro, observaron un vehículo parado delante del mismo y vieron a un varón de unos 30 años caído en el suelo. Ambos se bajaron del vehículo para ver qué sucedía y comprobaron que estaba consciente, pero no era capaz de articular palabra. Avisaron a emergencias, enseguida llegaron allí los servicios de emergencias y después de las primeras manifestaciones de la policía, se trataba de un caso de suicidio que estos guardas rurales que ya sabes que están a pie de campo y son los primeros en detectar este tipo de cosas cuando suceden en este tipo de entornos rurales.
Una vez más, el guarda rural presta servicios incluso a la sociedad, no solamente al campo y a los cazadores. Antonio, otra cosa, ¿sabes algo del plan ese de los cazadores catalanes por ese abuso, porque eso es un abuso de las sanciones que han regulado?
Pues sí, ya como bien sabe Cesario, nosotros hemos estado en un constante contacto con los representantes de los cazadores catalanes y todo lo que hemos publicado sobre este tema ha sido información directa de los cargos federativos que están luchando por revertir una situación muy grave. Se trata de la subida de sanciones en materia de caza. Una nueva ley aprobada por el Parlamento vamos a catalogarlo de manera furtiva, porque han elevado desproporcionadamente las sanciones y ha convertido, por ejemplo, las sanciones leves en sanciones graves. Todas esas sanciones en materia de caza han cambiado de criterio. Y todo ello, como te digo, furtivamente, sin realizar consulta alguna a los cazadores que se han encontrado con esta situación sin previo aviso. Mira, como es algo que es muy importante que quieren recalcar los cargos federativos, están a favor de sancionar el furtivismo y otras causas muy graves, que por ahí no viene su protesta. Y cuanto más mejor, las sanciones deben ser, cuanto más mejor para diferenciar a los cazadores de los furtivos. Pero lo que no es aceptable es que un cazador que se acerque a un camino a menos de 25 metros le puedan caer hasta desde 3.000 euros de multa en adelante. Estas sanciones antes eran leves, ahora son graves y conllevan, como te digo, un aumento desproporcionado de las multas. Esta semana se han producido los primeros acercamientos de la Administración con los cazadores, pero esta es información de ultimísima hora. A día de hoy te puedo confirmar que la huelga continúa. Ningún cazador catalán saldrá a hacer los controles poblacionales de jabalíes, corzos y conejos que están haciendo mucho daño a los cultivos.
La verdad es que tenemos un mensaje de agradecimiento de los cazadores catalanes. Vamos a escucharlo.
Buenos días, compañeros y compañeras cazadores y cazadoras de toda España. Mirad, como presidente de la Federación Catalana de Caza, lo primero que os tengo que decir es que muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en mensajes de los presidentes autonómicos, en mensajes del propio presidente de la Federación Española de Caza y de los vuestros miles individualmente que nos están llegando por todas las redes sociales. Mira, yo creo que sabéis todos que este momento iba a llegar, que en algún momento nos teníamos que plantar, que en algún momento, como dice Garrido, teníamos que iniciar una huelga de escopetas caídas. Pues por desgracia, en Cataluña este momento ha llegado un poquito más pronto que en el resto de España. Y hemos dicho, hasta aquí, se acabó, no queremos más. La imposición de sanciones ha sido la gota que ha colmado el vaso, no porque algunas de ellas no se tuvieran que actualizar, no porque los cazadores no estemos en contra de lo que es el maltrato animal o el furtivismo, sino porque si se imponen sanciones, si se actualizan sanciones, tienen que ser de la mano del colectivo. Ya está bien de que nos atropellen, de que nos callemos y de que nos conformemos con que no nos quiten muchas especies en la próxima orden de vedas. Creo que todos los cazadores hemos entendido el papel fundamental de los estudios técnicos que avalen los aprovechamientos que hacemos. En Cataluña hemos intentado llevarlos a cabo de la mano de la Fundación Artemisan, de los que también me ha llegado su apoyo y he de agradecer. Mira, yo creo que estamos concienciados de que la caza tiene que cambiar, de que se tiene que profesionalizar, de que tenemos que tener técnicos, de que tenemos que colaborar estrechamente con la federación, con la administración pública, pero lo que también tenemos que tener claro entre todos es que no debemos soportar atropellos, que somos ciudadanos como cualquier otro, con los mismos derechos, pero no con menos. Y por tanto, pues desde aquí, pues daros las gracias. Necesitamos vuestro apoyo porque va a ser momentos complicados, momentos duros, momentos en los que la administración pública nos va a intentar fraccionar, pero que hemos de estar todos a una y desde luego que se agradecen mucho las muestras de reconocimiento y de apoyo que nos habéis hecho llegar. Salud y fuerza a la caza.
Curiosamente, apenas los cazadores catalanes anunciaron que se plantaban por el abuso de las sanciones, como acaba de explicar Antonio, los agentes forestales con la televisión catalana salieron a grabarse ellos mismos la caza de jabalí por la noche. Yo, sintiéndolo mucho, a mí me cabe preguntar, ¿esta gente tienen permisos de armas? ¿Tienen licencia de caza? ¿Tienen un permiso especial para cazar por la noche? Es decir, que todo lo prohibido para los cazadores es utilizado por los forestales. Y cabría saber si, además, usaban visión nocturna y silenciadores, porque puestos a todo con esta gente, no lo sé. Antonio, ¿tú cómo ves esto? ¿Esto es una pataleta, una represalia por el plante de los cazadores? ¿O cómo lo entiendes?
Pues es algo complicado, Cesario. Es algo complicado en el que hay que tener en cuenta varios sectores e intereses muy encontrados. Los cazadores pagan por realizar la actividad cinegética en un coto y los agricultores sacan adelante o intentan sacar adelante su trabajo en esas mismas tierras. Hay que llegar a un acuerdo entre todos. Debe haber una unión inquebrantable entre ellos. ¿Por qué? Pues porque la caza necesita a la agricultura y la agricultura necesita, como se está comprobando, a la caza. Cada uno tiene que ir a lo suyo, pero en esa unión. Este tipo de acciones pues no benefician a nadie, y mucho menos al sector de la caza. Los agricultores piensan que pueden beneficiar este tipo de... No lo vamos a llamar caza, porque es abatimiento. Salen a matar, sin darle ningún tipo de opción de defensa a los animales. ¿Y qué repercusiones está teniendo? Porque esto es una de las gotas que ha tomado en Cataluña, pues que los cazadores se planteen. ¿Tú crees que hay suficientes agentes rurales para controlar todos los jabalíes de Cataluña? Seguro que no.
Pero es que lo que no entiende, ¿están autorizados para hacerlo? Y encima por la noche, porque no lo hacen de día como todo el mundo. O sea, parece que van de furtivos para que no les vea nadie, ni los guardas forestales, ni los guardas rurales, no sé. La verdad que me parece, no sé, poca seriedad. Sí. Por ser suave, me parece poca seriedad. Pero en fin, para ir terminando, Antonio, que ya vamos justitos de tiempo con tantas informaciones, ¿qué vídeo o vídeos nos recomiendas para esta semana que seguimos confinados en casa?
Pues mira, te voy a recomendar uno que nos ha gustado mucho y no solo a nosotros, le ha gustado mucho a muchísima gente. Te digo que es un vídeo que publicamos antes de ayer. Lleva 2 días en online y acumula más de 102.000 visitas. Se trata de un vídeo en el que nuestro colaborador habitual, Juan Carlos Rubio, un guarda de Almería también, fíjate, hoy hablamos de muchos guardas, ha grabado cómo reacciona una perdiz para proteger a sus pollos cuando ve que hay un peligro cerca. Este hombre se medio acercó porque tiene una cámara muy buena y se puso a una distancia prudente de la perdiz para grabarlos. Y grabó cómo esa perdiz hace una llamada de atención a sus pollos, está rodeada de pollitos de pocos días, y todos se agachan. Este es un mecanismo de defensa por el cual estas aves intentan mimetizarse y pasar desapercibidas en su entorno, y ha quedado registrado en un precioso vídeo que te recomiendo ver a ti y a todos tus oyentes.
Pues la verdad es que habrá que verlos, y además ahora que tenemos tiempo en casa, porque siempre decimos que no tengo tiempo, pero si ahora estamos en casa todo el día prácticamente, salvo los que tienen la fortuna de poder salir a trabajar. Pero en fin, Antonio López Espada, redactor jefe del Club de Caza.com, gracias por la información y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La Federación Madrileña de Caza nos envía las noticias de la semana, sí, porque al parecer anunciaron que se habían terminado las donaciones y no, siguen haciendo donaciones. Eva, ¿cómo está la situación?
El pasado 6 de mayo informamos de la donación de 6.141,24 € efectuada por la Federación Madrileña de Caza a la Comunidad de Madrid para contribuir en la lucha contra la COVID-19, recogidos en la campaña solidaria Al Corona no se le perdona. Conocedores de las distintas colaboraciones realizadas por los clubes de cazadores madrileños federados, aprovechamos la ocasión para informar de que el sector cinegético sigue donando. La Sociedad de Cazadores de Navas del Rey donaba el 1 de abril la cantidad de 2.000 € en metálico contra la COVID-19. La Sociedad de Cazadores Majadahonda Los Alicates donó en repetidas ocasiones comida y bebida al personal del Hospital Puerta de Hierro, así como a la Policía Local y a la Guardia Civil del término municipal. La Sociedad de Cazadores Paracuellos del Jarama ha donado 150 mascarillas FFP2 al Servicio de Protección Civil, Ambulancias y Policía Local del término municipal. La Sociedad de Cazadores Virgen de las Angustias de Mejorada del Campo ha donado 350 mascarillas FFP2, 100 buzos y 20 litros de gel desinfectante, todo ello por valor de 1.000 € al Servicio de Protección Civil, Ambulancias y Policía Local del término municipal. La Sociedad de Cazadores de Guadarrama ha donado 1.000 € al Ayuntamiento de Guadarrama para colaborar en las líneas abiertas para ayudar a los voluntarios y vecinos, así como la fabricación de material de protección contra la pandemia. A todos ellos, muchas gracias.
La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, el CSD, ha aprobado en una reunión telemática celebrada este martes los reglamentos electorales de 8 federaciones españolas, entre ellas Federación Española de Pesca y Casting y la Federación Española de Galgos. Ahora solo queda esperar el calendario electoral y sus candidatos de las respectivas federaciones. La última hora para los cazadores y pescadores en la Comunidad de Madrid, esa isla peninsular en la que se encuentra, por fin cambia de fase y se podrá salir a pescar, eso sí, sin salir de la provincia. En Madrid, el jueves próximo, será la primera suelta de truchas después de la confinación en los dos cotos de pesca, Lozoya y Santa María de la Alameda, pero con limitaciones. Y escucha atentamente. Para movilidad, la acreditación te la da la licencia de pesca o de caza y los útiles. Llámese cañas, botas, armas, etcétera. La licencia de pesca o de caza que esté caducada durante el estado de alarma sirve hasta 2 meses terminada la desconfinación total. Para el coto de Lozoya, los permisos de pesca se tramitan en el bar El Anzuelo y para Santa María de la Alameda en el bar Sol y Aire en la estación. No se pueden prestar útiles de pesca, cañas, señuelos, armas, munición, etcétera, ni utillaje de comida o bebida entre pescadores o cazadores durante la jornada. Si llega el guarda, hay que dejar la cesta o mochila en el suelo y separarse 2 metros para que la inspeccione. Cuando se termine de pescar o cazar y antes de entrar en el coche para regresar a casa, hay que desinfectar todo. Botas, cañas, mochila, ropa, arma, etcétera. No se puede abandonar en el campo nada, ni bolsas de plástico, ni restos de comida, nada. La mascarilla, otra duda, solo es necesaria si hay menos de 2 metros entre personas. La ley de pesca nos marca un mínimo de 10 metros entre pescadores, por tanto, podemos ir sin mascarilla. Y ha sido todo por hoy. Han intervenido María Ángeles Fernández e Íñigo Fernández desde Asturias, Rafael López desde Albacete, Luis Pérez de León desde su confinamiento, José Gabriel Fernández desde Alicante, Bernardo Molina desde Madrid, Alberto Alfaro desde Extremadura, Antonio López de Espada desde el clubdecaza.com, con la colaboración de las federaciones de caza de Madrid y Cataluña. En los controles técnicos, manejando el dron del audio y llevando la producción por circuito cerrado para todos los móviles de España, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, quien nos habla, el decano del sector, el incombustible, César y Martín. Os recuerdo que el programa Lances de Radio Online de Club de Caza lo puedes escuchar las 24 horas en tu móvil. Te esperamos aquí todas las semanas, porque nosotros sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.